Hola Paco, ¿qué tal?
Hola Juanma, por cierto, yo estoy convencido que hay cláusulas de penalización, claro. Pero
claro,
bueno,
claro.
Sí, eso va allá cada uno, el que se sabe.
Claro, pero ¿qué será para un rico pagar un...? No creo que la cláusula sea el fichaje de Mbappé. Será una cantidad que le va a compensar más al City pagar eso que aguantar a su afición, que aguantar a Guardiola, que aguantar a De Bruyne, que aguantar a Sterling, que no veas cómo han salido en la tarde de hoy.
Y que jugar las semifinales amenazado por la UEFA.
Por ejemplo.
El Madrid va a tener unos grandes arbitrajes.
Hombre.
Sí. Yo saldría con casco a jugar esos partidos.
Primera impresión.
Perdona, que te quiero soltar un rollo, pero es un rollo muy rápido. A mí me parece que a día de hoy todo gran proyecto se basa en dos cosas. Una, 50% es trabajo y 50% comunicación. Digamos que la ventaja que tenía en la creación de la Superliga, que era una especie de factor sorpresa, aunque se veía venir, es que lo iban a anunciar de repente, y lo anunciaron de repente, un domingo a última hora, que se supo un domingo por la mañana. Eso les había dado unos días para irse preparando para la reacción posible. Por ejemplo, lo de ir a solicitar al juzgado de lo mercantil esto que no podían ser amenazados, etcétera, etcétera. Pues eso lo han hecho con previsión. Pero el segundo paso, para mí, fue ayer un tropiezo gigantesco, el de la comunicación. O sea, cuando toda Europa está mirando a ver cómo explican esto, para mí hay tres errores en la comparecencia de Florentino. Uno de forma, otro de fondo y otro de estrategia. El de forma es evidente. O sea, no puede aparecer el presidente de la Superliga en una televisión española en la madrugada. O sea, esto hay que hacerlo o a las 12 del mediodía o a las 5 de la tarde. Y hay que hacerlo en rueda de prensa internacional. Y hay que hacerlo, a ser posible, con los 12, aunque sea telemáticos. Y si no, pues con tres bien gordos, la Juve y el United, el Barça y el no sé quién. Eso esencial. Y dicho esto, paréntesis, enhorabuena a Pedrerol, a los compañeros del Chiringuito. Es un pelotazo y hay que tener mucho poder de convicción para llevarlo y tener eso en exclusiva mundial. Pero es un error estratégico tremendo, para mí, de forma. Luego, de fondo, es otro error terrible salir diciendo que vas a salvar el fútbol sin ofrecer cifras a cambio. Quiero decir, si tú vas con ese mensaje mesiánico, tú tienes que decir, por ejemplo, a la Federación Española de la Champions actual le caen 10 millones de euros para fútbol de cantera, formación de fútbol, bla, bla, bla. Pues tú tienes que decir que en el Fondo de Solidaridad que se va a crear, a la Federación Española le van a caer 12. O sea, tienes que poner un ejemplo. Más ejemplos. Tú no puedes decir... tienes que prever que hay mucha gente con miedo a que desaparezcan las ligas locales, nacionales, quiero decir. Tú tienes que salir y decir, no, miren, nosotros seguimos en las ligas nacionales. Y las ligas nacionales, sus derechos se van a vender más caros, porque en el Barça va a estar Haaland y en el Madrid Mbappé. Y en el Atlético de Madrid Lewandowski. Y lo mismo va a pasar en Inglaterra. La liga inglesa va a ser más fuerte porque sus derechos se venderán más fuertes porque habrá más dinero para comprar estrellas. Tienes que quitar ese miedo de la gente. Error de fondo también. Y ya el último es error estratégico, que es en la primera comparecencia. Tú no puedes decir, bueno, si hay que retrasarlo un año, lo retrasamos. Y ahora estamos deseando hablar con UEFA. O sea, ya es enseñar tus cartas y decir, en el fondo me conformo con la mitad de lo que pido. A mí me pareció que ayer explotó en la comparecencia de Florentino. Después de todo lo que se le ha currado, que ha convencido a unos cuantos clubes, que le ha trabajado durante años, ha conseguido el sustento económico, el JP Morgan, el Banco Americano, el Fondo de Inversiones, de repente fallar en eso, en la puesta en escena, me parece terrible.
Un segundo. Tenemos noticia importantísima, importantísima, de última hora. Atención, porque esta puede ser la quiebra absoluta de la Superliga. Juan Antonio Cala, adelante.
Está informando la BBC Sports, el canal deportivo de la BBC, la corporación pública de televisión en el Reino Unido. Allí las 10:51 de la noche están dando esta noticia, que los cuatro equipos ingleses restantes, además del City que ya se ha ido y excluyendo el United, que es vicepresidente, es decir, Liverpool, Arsenal, Tottenham y Chelsea, estarían a punto de anunciar el abandono del proyecto de la Superliga y que incluso sería un anuncio, está informando la BBC, un anuncio conjunto de estos cuatro equipos que podría producirse esta misma noche. Información del canal deportivo de la BBC, la televisión pública del Reino Unido, los cuatro equipos ingleses, Liverpool, Arsenal, Tottenham y Chelsea, estarían estudiando un comunicado conjunto para anunciar esta misma noche que abandonan la Superliga.
Última hora, Guillem Balaguer, ¿qué contamos?
Juanma, pues habrá que esperar para la confirmación definitiva. Estamos en buena línea y habrá comunicado oficial de varias fuentes. No te puedo decir de momento quién, pero te puedes imaginar, y creo que ya se ha mencionado, efectivamente, la impresión que tenemos todos es que es el final del final.
Esto va a suceder ya mismo. En 3 minutos puede haber el comunicado de uno de los clubes ingleses más importantes anunciando que se va también de la Superliga. Insisto, en 2 minutos ya. En 2 minutos puede saltar el comunicado oficial de un club inglés anunciando que se va de la Superliga. Y esta noche se pueden ir todos. Y está pasando en directo durante el partidazo. Se lo vamos a contar. Creo que podemos estar asistiendo otra vez a un programa absolutamente histórico. Porque este proyecto, anunciado hace 48 horas a bombo y platillo, se ha ido cayendo a medida que han transcurrido los minutos en el día de ayer y especialmente en la tarde-noche de hoy. Vaya papelón de mucha gente. Evidentemente, el papelón fundamental es de Florentino Pérez. Creo que el ridículo es espantoso. El ridículo de Florentino Pérez es espantoso a nivel europeo y mundial. Y vaya papelón también de todos los que firmaron, que parece que les han timado en un momento, que les han engañado, cuando es algo que se lleva cocinando meses, años. Es como si hubieran firmado una cosa en el último minuto. No sabían lo que estaba ocurriendo, no sabían las amenazas, no sabían que iban a responderles la UEFA y las ligas nacionales, el resto de clubes no implicados. ¿En qué estaban pensando estos 12 clubes? ¿En qué estaban pensando? Insisto, es increíble la noche que estamos viviendo. Lama, ¿qué te parece todo lo que estamos contando?
Bueno, yo, aparte de lo que ha dicho Paco, yo sinceramente creo que no han medido bien. Los ricos pueden ser muy ricos y pueden tener mucho dinero, pero los ricos lo que nunca van a poder comprar es la dignidad de los pobres. Y los ricos lo que nunca van a poder conseguir, jamás van a poder conseguir, es que el sentimiento y el corazón que tú puedas tener como aficionado o hincha por un equipo, alguien te lo compre por dinero. Y yo creo que estos ricos se han equivocado. Y además se han equivocado de manera, vamos, espantosa, como se está demostrando, no porque los ingleses ahora reculen, sino por los movimientos de los seguidores de equipos que estaban en la Superliga. Que es que los que se están moviendo son equipos que estaban en la Superliga. O sea, Guardiola sale hoy rajando de la Superliga, es decir, que en teoría él es uno de los favorecidos. Los seguidores del Chelsea salen hoy a comerse a Peter Cech. En la plantilla del Liverpool sale y le tira piedras a este negocio. Jugadores del Madrid dan me gusta a tweets de Beckham que critica la Superliga. Los ricos, repito, ayer tuvo, yo creo que Florentino es un gran gestor, pero es un pésimo comunicador. No sabe explicarse, cada vez se explica más. Si no le escribe los discursos Ferreras, no sabe salir.
Perdona, Lama, perdona, Lama. Comunicado del Liverpool hace 12 segundos colgado en redes sociales confirmando que ha iniciado el proceso para irse de la Superliga. El Liverpool confirma 11 de la noche y 55 minutos que abandona la Superliga, que inicia el proceso para abandonar la Superliga. Insisto, esto va a ser una reacción en cadena de todos los clubes ingleses, que ha empezado el City y que continúa el Liverpool.
Acaba entrando el Fuenla.
El Arsenal, sí, también. Sí,
sí. Pero si es que está cantado, Juanma. Es que
no, no, en cadena. Esto es una cascada.
Boris Johnson, el primer ministro, por cierto. Florentino, que es...
Perdona, Lama. El Arsenal pide disculpas a sus aficionados, claro, y dice que ha cometido un error. El Arsenal pide disculpas ahora mismo a sus aficionados y dice que ha cometido un error.
Repito, tú puedes tener mucho dinero, pero tú tienes que saber quién son tus aficionados. Tú, aunque te sientes en la mesa con los ricos y tú comas caviar, y como parecía ayer, la sensación que daba de, bueno, y con las migas que a nosotros se nos caigan al suelo, que estén allí los pobres y los perros y se las coman. No, pues mire usted, los perros y los pobres tienen dignidad. Y usted, con su dinero, va a hacer lo que quiera, pero con nosotros no va a jugar. Y esto se lo cargan los aficionados al fútbol.
El Tottenham anuncia, fuera de los estadios, Tottenham anuncia oficialmente que se va de la Superliga. Y esto va a ser la tónica de los 6 equipos ingleses. Así que a esta hora, 11:57, una hora menos en Canarias, de este 20 de abril, es 20 de abril, ¿no? 20 de abril, podemos confirmar que la Superliga, que nació hace 2 días, ha muerto. Ya no existe la Superliga. El proyecto anunciado hace 2 días, 48 horas, a bombo y platillo, a esta misma hora, acaba de morir con el anuncio de los 6 clubes ingleses, 6 de los fundadores, que no van a estar en la Superliga. Florentino Pérez ha dicho esta tarde, en declaraciones al equipo, que nadie se iba a ir de la Superliga. Eso lo ha dicho Florentino Pérez. Cinco horas más tarde, se han ido todos los ingleses.
Ha durado menos que la República Catalana.
Juanma, acuérdate anoche cuando comentábamos que lo que nos decían. O sea, los primeros que se van a marchar son los clubes ingleses. Y cuando den el paso los ingleses, esto se acabó. Lo comentamos anoche a esta misma hora en este mismo programa. Y por cierto, algunos se reían ayer, ¿eh? Algunos ayer se descojonaban de risa cuando estábamos contando esto, cuando estábamos diciendo, nos dicen fuentes de la Liga, además lo recalqué, dije, esto viene de la Liga, ¿eh? Esto para que quede claro dónde viene la información. Fuentes de la Liga nos decían ayer que Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid no van a jugar un triangular, que los ingleses se iban a ir, que esto se iba a romper en el momento que los ingleses se fueran y que este proyecto nacía muerto. Esto lo contamos anoche a esta misma hora.
Lo han hecho los seis, ¿eh? No ha sido un comunicado conjunto, como decía la BBC, ha sido individual de cada uno de los clubes.
Y escalonado.
El primero, el Manchester City, a primera hora de la noche, y en cadena uno detrás de otro, el Liverpool, el United, el Tottenham, el Arsenal, que incluso pide perdón, y el Chelsea. Los seis clubes de la Premier están fuera de la Superliga.
Pero escúchame, todos son unos cómicos. Del primero al último son unos cómicos, porque pues cualquier persona que ha seguido un poquito el fútbol, si alguien iba a romper eso, que es incomprensible, son los ingleses, que están locos por su Premier, que el Liverpool no había ganado la Premier desde que se juega como tal, y se planteó un debate que recordaréis, si Premier o Champions, y querían la Premier.
Sí, sí.
Porque les gusta, es el British, ese de ellos tan acendrado que tienen. Si estos tíos no les interesa el continente para nada, se ha hecho un Brexit. Entonces yo creo que estamos en manos de alucinados. Y además que el Bayern no está. O sea, ¿cómo puede estar el Tottenham y no estar el Ajax, coño? Es que yo me quedo asombrado. El Manchester City, todos estos que van a aparecer, tal, el Paris Saint Germain, si esos tíos les va cojonudo como están ahora.
Yo os pediría que habláramos ya en pasado de la Superliga.
No, en pasado.
La Superliga ha sido un terremoto de dos días.
¿Qué consecuencias tiene esto? Ahora hay que hablar de futuro.
Claro, la Superliga no es un terremoto de dos días. La Superliga es un pulso que le han querido echar los ricos al fútbol. Los ricos le han querido echar un pulso al fútbol y lo han perdido. Y yo no me alegro porque hayan perdido los ricos, no porque han perdido estos equipos. Me alegro porque el fútbol es de todos. El fútbol no es de los ricos. El fútbol es de todos. Y cuando digo de todos es desde el señor de Senegal al aficionado de Chile, al que vive en China, es de todos. Y ellos se pensaban que eran el ombligo del mundo. Engañados por el presidente del Real Madrid, que en su ambición por hacer, y eso me parece ilícito, que el Madrid sea el gran club del mundo, que pueda tener todavía más dinero para gastar más dinero, ha arrastrado a estos señores sin contar con sus aficiones. Porque, por cierto, al presidente del Madrid no le escuché en ningún momento decir, bueno, como yo no soy el dueño del club, tendré que preguntarle a los dueños de este club, que son mis socios, si van, si quieren o no quieren. Porque ya Laporta lo filtra hoy. Pero él, de eso ni palabra. O sea, él asumía la responsabilidad de que él es el gurú del Madrid y que él es el que aquí dice.
A ver, Paco,
yo no veo esto como una pelea de ricos y pobres, ¿eh? Digo. Yo veo esto una pelea de una élite, que son muy ricos, contra un monopolio, que es la UEFA. O sea, para crear otro monopolio. Para mí la UEFA no es ningún santo. Sí, pero no, es verdad, claro, que en ese otro monopolio sí había alguna medida interesante que se podía aplicar en la próxima Champions o a partir de ahora en la salud del fútbol europeo, como es el límite salarial que pasa en las grandes ligas americanas, en la de fútbol americano y en la NBA, etcétera, etcétera. Y lo hayan tasado en un 55%, lo cual impediría que el techo de la necesidad siguiera subiendo, que para mí va a seguir subiendo, y dentro de 10 años tendremos una liga cerrada, porque esto va como va. Que de momento ha perdido una ocasión de oro para ganar algo, porque nunca iba a ser la Superliga. Iba a ser pues una Champions más parecida a lo que ellos quieren, que a lo mejor en vez de 18 partidos asegurados de cada uno de los clubes y luego los cruces, pues hubiera sido 12. UEFA hubiera transigido, lo hubiera seguido tutelando, hubieran ganado más pasta, pero con esta derrota tan apabullante, este colapso a los dos días de levantarse el edificio, va a hacer que no consigan nada. Y por el bien del Madrid, espero que no le pase factura al Madrid.
La verdad es que esto parece lo de las Maldivas, ¿eh? Han ido los ingleses con los tanques y se acabó
Maldivas.
La guerra. Exacto. De hecho,
Maldivas sí, para las vacaciones.
No, Malvinas, sí. Eso me refiero a que no se puede ir a la guerra nunca, pero si va a ser que hay que ir y ganarla. Y yo estoy muy de acuerdo en que el modo en que se ha presentado la estrategia ha sido el peor enemigo de la revolución.
A mí me gustaría saber qué piensan los aficionados, o mejor dicho, los socios del Real Madrid, de lo que ha hecho su presidente.
No, pero es que están callados. O sea, así como en Inglaterra ha habido un boom absoluto desde los futbolistas a las aficiones manifestándose, aquí sí es que este país da igual todo.
No, no da igual. En este país existe una cosa que se llama miedo. Miedo. Y muchos periodistas y muchos jugadores y entrenadores no dicen lo que piensan por miedo.
Pero
y es así.
Gente, pero escúchame, es la gente así. De la calle, pues, ¿dónde has visto tú esas asociaciones que hay de peñas, de clubes y tal? ¿Quién se ha manifestado?
Aquí no ha habido ni entrenadores ni jugadores que hayan dicho ni pío y seguramente estén en contra. Se han limitado, como decía Lama, a dar un like a un Instagram de David Beckham, que no deja de ser una postura, un pellizquito, un poco cobarde. No, ¿estás en contra de la Superliga? Dilo que estás en contra de la Superliga.
Juanma, es que claro, todo esto que estamos hablando es porque se ha explicado muy mal, porque tú podías estar en contra de la Superliga, pero si te la explican bien, o sea, si, repito, tú sales y dices, en el Atlético de Madrid va a jugar Mbappé, en el Madrid va a jugar Haaland, y en el Barça va a jugar el nieto de Messi, que es mejor que Messi, y eso va a hacer que la Liga Española se venda más cara, y que al Huesca, que le caen 55, le van a caer 65, y que al Oviedo, que le caen 5 en segunda, le vayan a caer 8...
Sí.
Pues entonces no tendrá tanto rechazo.
Tuit de Piqué hace un minuto. El fútbol pertenece a los aficionados. Hoy más que nunca. Lo dice Piqué cuando ya están esculpiendo la lápida.
Por lo que te digo, que aquí son o cagones, me comprendes, o muy listos. Y esto, si lo ha salvado alguien, lo ha salvado los ingleses, que son los que se han puesto delante de la manifestación. Desde el señor de la calle, que es, el, como dice el Lama, el que entiende que el fútbol es suyo, hasta el delantero centro del Liverpool. Bueno, estos son los que han visto el tinglao.
De todas formas, solamente una matización sobre lo que dice Paco. Pero Paco, no es que lo hayan explicado mal, es que no lo tenían ni atado. Es que no eran capaces de explicar los criterios que se iban a utilizar para elegir a los 5 equipos. Es que no eran capaces de explicar qué árbitros iban a utilizar. Es que no eran capaces de explicar si iba a haber VAR o no iba a haber VAR. De lo único que eran capaces de explicar es que ellos estaban arruinados, que querían más dinero y que no es normal. Llegó a decir una frase el presidente del Real Madrid y presidente de la Superliga. No es normal que los grandes perdamos dinero y que los pequeños no. Pero mire usted, lo que no es normal es que ustedes despilfarren la pasta, se arruinen y que encima critique a los que están ajustándose a los presupuestos, que encima lo están haciendo bien.
Un segundo, 12:05, una hora menos en Canarias. Está emitiendo en directo la cadena COPE, esto es el partidazo, desde las 11:30 y les hemos contado en directo cómo los clubes ingleses, los 6 clubes ingleses, han anunciado su adiós al proyecto de Superliga impulsado por Florentino Pérez y anunciado hace 48 horas a bombo y platillo. La noche es impresionante en cuanto a información, opiniones y reacciones. Vamos a seguir contándolo. Antes, mensaje importante. Gemma Santos, adelante.
Claro que sí, mensaje súper importante, como cada noche en el partidazo, para recordar a todos nuestros oyentes cómo nos cuidan en Verti. Ahora mismo fíjate lo que tienes en Verti.es, un 40% de descuento en el seguro de coche. Y además ya sabes que en Verti puedes fraccionar el pago como tú quieras. Y recuerda que ahora que lo importante es estar seguro, con Verti no tienes que salir de casa para nada, porque ya sea contratar o dar un parte, todo lo puedes hacer desde el móvil. Así que si necesitas ayuda, no lo dudes si entra ya en tu aseguradora digital Verti.es.
Aquí estamos en directo en la cadena COPE haciendo radio con todos ustedes, con Alcalá, con Guillem Balaguer, con Fouto, con Paco González, con Manolo Lama, con Tomás Guas, con Roberto Palomar, con Mónica Marchante, con Miguel Rico. Gente que nunca te deja plantada y da gusto. Seguimos.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE. Estar informado.
Doce de la noche y 11 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE. Aquí estamos disfrutando de una noche de radio. Con noticias en directo, con reacciones en directo, con muchas cosas que están ocurriendo. Les hemos contado la salida de los 6 clubes ingleses que formaban parte del equipo de fundadores de la Superliga anunciada hace 48 horas. y los anuncios se pueden suceder en las próximas horas. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con el Atlético de Madrid? Alcalá, ¿tienes alguna información sobre el Atlético de Madrid?
Bueno, pues tenemos información de las 12 y 10 minutos, de hace escasamente un minuto. El Club Atlético de Madrid va a decidir mañana si continúa adelante en la Superliga o sigue el camino que han emprendido esta noche los seis clubes de la Premier. Preguntado un altísimo directivo del Atlético de Madrid por la redacción de deportes de la cadena COPE, la pregunta ha sido directa: ¿qué va a hacer el Atlético de Madrid ante lo que está ocurriendo esta noche? La respuesta tiene dos palabras: mañana veremos. Así que apuntamos. Quiero decir que en conversaciones que yo he tenido durante esta tarde-noche con fuentes del Atlético de Madrid, he notado un pesimismo tremendo al término de esa reunión telemática de los 12 clubes fundadores de la Superliga. No me he atrevido a decir nada a las 11:30 de la noche porque era más una intuición, una sensación mía, pero el Atlético de Madrid decidirá mañana si sigue adelante o se baja del carro. Respuesta textual: mañana veremos.
Puede ocurrir eso, o puede ocurrir que haya un comunicado donde disuelvan la organización y entreguen las armas.
No, yo creo que tienen que ser más listos. Yo lo que creo es que tienen que decir que, bueno, que de momento posponen la idea, pero siguen con ella, que quieren trabajar con la UEFA para crear un nuevo modelo más sostenible y tal, y tienen que dejarles una salida, que además yo creo que la UEFA se lo va a dejar. Estoy de acuerdo con lo que dice Paco. Ahora ya es que la UEFA no va ni a negociar con ellos.
Sí, está en debilidad ya.
Negociará dentro de un poco, pero que yo creo que ellos tienen que hacer ahora. No pueden tampoco decir, no bajamos del barco nosotros. Tendrán que decir, bueno, sí, pues dejamos esto aquí aparcado y seguimos trabajando.
Un segundo, Guillem Balaguer, en Inglaterra hay críticas al comunicado del Liverpool porque el resto de clubs han pedido disculpas a sus aficionados, ¿no? Más o menos.
Bueno, ciertamente los aficionados del Liverpool están un poco enfadados porque el comunicado es muy breve y no pide perdón. Los únicos que han pedido perdón en realidad han sido los del Arsenal. Os hemos oído, hemos cometido un error, disculpas. El Manchester United viene a decir que hemos escuchado a los aficionados, al gobierno y a otros, pero que seguirán trabajando para garantizar el futuro del fútbol, que ahora está en crisis. Y el más interesante me parece el del Tottenham, porque explica un poco por qué se unieron a la Superliga Europea. Pensaron que se trataba de una posible nueva estructura que buscara mejorar el fair play financiero y la sustentabilidad, mientras al mismo tiempo apoyar a los clubes con menos ingreso a la pirámide futbolística. Insisten en que no deberíamos mantenernos quietos, deberíamos revisar las competiciones y la organización para asegurar que ese deporte que tanto amamos todos continúa avanzando para excitar aficionados de todo el mundo. Creo que cada palabra, cada frase está muy calculada para poder decir: la idea era buena, nos ha salido mal, pero bueno, vamos a seguir insistiendo.
Hay informaciones, estoy leyendo ya, que apuntan a que el próximo podría ser el Milan, pero de momento no hay comunicado oficial del Milan. A ver cuál es la reacción en Italia. Allí en Inglaterra solo queda el del Chelsea, ¿me dices?
No, el Chelsea también.
También.
El Chelsea también. Me haces dudar ahora, pero me parece que he leído el comunicado de Chelsea.
Vale, es que no lo sé. Al menos en su Twitter creo que no está, ¿eh? Espera un momento.
Ahora te lo digo.
Vale, perfecto. Quería hablar, creo, Mónica Marchante o Miguel Rico.
Sí.
No, bueno, da igual, empieza Mónica.
No, yo quería, sobre lo que estaba diciendo Manolo Lama, a ver, el tema de la comunicación desde luego es fundamental, pero sobre todo porque se ha comunicado ruina. Entonces, cuando tú quieres construir algo para mejorar, si el discurso que estás transmitiendo es estamos arruinados, especialmente cuando el 20 de diciembre el propio Florentino Pérez en su asamblea le dijo a sus socios que a pesar de la pandemia el club ha conseguido cerrar el ejercicio 2019-2020 con un resultado económico positivo. Es que hay cosas que no cuadran. Yo creo que aquí nos faltan cosas importantes por saber. Y luego no se sostiene que tú tengas esto trabajado desde hace mucho tiempo, como nos consta a todos, y esto creo que es indiscutible, que ha sido así, y que se te caiga en 48 horas. O sea, ¿es que has construido una casa con las paredes de papel?
Pero, Mónica, si ayer salen caras reconocibles del Liverpool y del United y dicen claramente: para nosotros lo primero es y será la Premier, claro, con mejores jugadores, claro, y más ingresos, nuestra liga será todavía más cara y por lo tanto más dinero para todos y más, es distinto.
Hablar en
positivo. Así se quedan todos callados, porque al final lo que se ha visto es que querían más pastas y más los 3.500 giros que daba JP Morgan.
Portada del diario Marca mañana a toda página. La foto es de los seguidores del Chelsea que impedían el paso del autobús. Y a toda página, súper ridículo. el proyecto liderado por Florentino Pérez fracasa en 48 horas. La presión de los aficionados ingleses, al grito de «el fútbol es de la gente», tumba la faraónica Superliga. City, Liverpool, Chelsea, United, Tottenham y Arsenal abandonan en bloque. Bayern y Paris Saint-Germain también dijeron no. Papelón ahora para Madrid, Atlético y Fútbol Club Barcelona.
Que son otros dos que cierto. Tampoco se pueden ir de rositas, ¿eh? Es que el Madrid y el Barça tampoco le pueden ir de rositas.
Hombre, si el problema aquí no es que le van de rositas, el problema era las consecuencias que esto le puede traer a los tres equipos. Porque yo ya te digo, Guas, que me parecería injusto, pero estoy convencido que va a ocurrir. Yo creo que va a haber una corriente en este país contra el Madrid, el Barça y el Atleti.
Sin duda.
Estoy convencido. Los van a tachar de ricos, de insolidarios, de que miran por ellos, de que les importa un bledo
el fútbol. Y de que han hecho el ridículo.
Sí. Bueno, es que el ridículo lo han hecho. Pero
vamos, los tres.
Eso no me queda ninguna duda que el
ridículo. Perdón un segundo. Alcalá ha informado en directo de la última hora del Atlético de Madrid. Mañana, atención, puede haber noticia. Desde Barcelona, Elena Condis. Hola, Elena, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
El Barça de momento no se mueve, ¿no? En esta noche de cuchillos largos.
12 y 14 de la noche, de momento el mensaje que recibimos por parte del Barça es que mantienen su postura con respecto a la Superliga. Hoy Laporta ha hablado con Ronald Koeman de la competición, mañana en principio tenía idea de hacerlo con los capitanes. Escucharemos a Ronald Koeman en rueda de prensa a partir de la una del mediodía, veremos qué dice el técnico. De momento, desde el vestuario, la única noticia que tenemos es el tuit de Gerard Piqué, que ha tuiteado hace unos minutos en inglés: «Football belongs to the fans, today more than ever». El fútbol pertenece a los fans, hoy más que nunca. Y la respuesta del club es que de momento siguen adelante con el proyecto de la Superliga, pero ya sabéis que Laporta, a la hora de firmar, puso una cláusula según la cual, si la Asamblea de Compromisarios y los socios están en contra, votan en contra de esta Superliga, el Barça se podría echar atrás, podría recular sin penalización.
Conectamos en directo con Jaume Roures, socio fundador de MediaPro, persona importantísima en el mundo de los derechos deportivos, especialmente en nuestro país, pero vamos, en toda Europa y en el mundo. 12 y 18, una hora menos. Señor Roures, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal? Bien, bien.
Supongo que leyendo todo lo que está ocurriendo, como acaba de ocurrir, le pido su valoración. ¿Qué opina sobre la defunción de la Superliga 48 horas después de ser anunciada a bombo y platillo?
Es que cuando me preguntaron el domingo y el lunes, ya dije que esto no tenía ningún... No solo que no tuviese fundamento, sino que no tenía ningún recorrido. Porque los teóricos ingresos que deberían sustentar esta Superliga, ahora dejo de lado, digamos, el tema de los ricos y esas cosas, pero esos ingresos no existían. Digamos, yo me paso el día negociando con todas las grandes cadenas del mundo, por la Liga Española y por otras, y nadie había hablado con nadie, nunca. O, habéis visto la nota de Amazon, ¿no? Sí. Amazon ha hecho una nota oficial diciendo que nadie le había hablado a la Superliga, pero que además no le interesa, que no le hable.
Vale. Perdone, no hay algo que no entiendo. ¿Cómo puede ser que señores que tienen un éxito superlativo en sus ámbitos, que son los señores más poderosos, más exitosos y que más dinero han ganado en sus labores profesionales en los últimos años, por ejemplo, Florentino Pérez o Agnelli, ¿cómo puede ser que metan este petardazo? O sea, ¿hasta qué punto alguien puede anunciar algo así sin tener nada?
Te voy a hacer una matización. Florentino ha construido lo que ha construido él con sus manos y su esfuerzo. Agnelli solo tiene el apellido, ¿eh?
Bueno, ha heredado,
no ha hecho nada heredado, más allá que nació donde nació y se llama
imperio,
Agnelli.
Sí.
No, es una
es
diferencia
importante, sí, es importante.
Importante, aunque yo creo que el problema es que Florentino ha confundido el palco del Madrid con el fútbol. Y son dos cosas diferentes. No, digamos... Lo que iba a votar o lo que votó la UEFA el lunes era producto de meses y meses de discusión entre la UEFA, las ligas y la ECA, es decir, los clubes donde estaban inscritos estos 12, para encontrar una competición que asegurase aún más ingresos de los que estaban recibiendo, ¿no? Dejo de lado la pandemia, porque hablar de multiplicar ingresos con la pandemia en medio, esto es bastante ridículo. Pero si tú vas a presentar la organización, digamos, la competición que va a ser el estandarte del fútbol europeo y que va a resolver o a intentar resolver los problemas económicos, pues Florentino lo hace al mismo tiempo desde la sala de trofeos del Madrid, el presidente del Chelsea está en Wembley, en Old Trafford está no sé quién, y Agnelli está en el Olímpico de Roma, ¿no? Y hacen una presentación y una rueda de prensa mundial. No se hacen en Chiringuito, como con todos los respetos para Totalmente, Chiringuito, sí, pero sí. Esa imagen es la demostración de que aquí no había nada. ¿Por qué no se hizo una rueda de prensa de presentación? Porque no tenían nada que explicar.
Pero perdone, ¿usted conoce a Florentino? ¿Cómo puede caer Florentino muchísimo, en esto? ¿Y cómo puede caer Florentino en esto?
Porque, como he dicho antes, creo que ha confundido el palco de Madrid con el fútbol. Pero si Amazon saca la nota y yo hablo con, bueno, porque es mi trabajo, hablo con los mayores operadores de televisión del mundo semanalmente, y nadie, ya no te digo que diga, no, bueno, no sé, no, es que nadie sabe nada, ¿eh? A nadie le han propuesto nada, etcétera, etcétera. Es que eso, pues, no quiero utilizar la expresión de Tebas, pero era hablar por hablar, ¿no? Y la gente empieza a hablar y todo el mundo, esto pero, es como, ¿no? Todo el mundo sabe de fútbol,
perfecto.
Todo el mundo sabe de
pero
televisión,
se equivoca uno,
parece,
se equivoca uno, y van 11 detrás, y está Laporta, con Florentino, con el eterno rival, Laporta se sube en el barco de Florentino Pérez.
Pero lo grave no es cometer errores, aunque sean de esta magnitud, lo grave es no darse cuenta y no rectificar, eso es lo grave. Digamos, ahora eso, pues, mucha gente habrá hecho el ridículo. El presidente del United ha dimitido, tal y cual. Pero
¿usted cree que Florentino,
ha hecho? No estoy de acuerdo con eso de decir lo congelamos para más adelante, sino que hay que decir, pues nos hemos equivocado, vamos a buscar soluciones dentro del mundo del fútbol. Esto es lo que, pero esto hay que hacerlo ya, ¿eh? No esperar que la cosa aún sea más ridícula, porque la desbandada de los ingleses. O sea, que no estén ni los franceses, que no estén los alemanes, que se diga que esto no tiene ninguna importancia, cosa que ya es decir, y que además se van los ingleses, que entre los ingleses fuesen 6, que estuviese el Tottenham, que sabemos quién es el Tottenham, porque vendió a Bale al Madrid y porque echó a Mourinho hace 2 días, si no, es que no hablas del Tottenham en tu programa, hablarás del City, hablarás del United y tal, del Tottenham no hablas y del Arsenal desgraciadamente tampoco, pero esos dos iban a echar al Sevilla de la Champions, ¿eh? Digamos, entraban esos dos para echar al Sevilla, que está sudando la gota gorda cada fin de semana para estar donde está. Estábamos hablando de eso, no se puede traicionar eso con aires de grandeza diciendo, ¿no? Aquí van a llover los millones, porque los millones además ya no existen.
No.
Ha habido una pandemia, vamos a tardar 6 años.
Ya les invitaremos. ¿No? Si son buenos, ya les invitaremos. Hombre, si lo hacen
Suprema
bien, pobres chicos, si lo hacen bien, les invitamos de vez en cuando a que vengan con nosotros a cenar un día y ven lo que pedimos y que se sienten aquí con nosotros en la mesa de los importantes. Dígame una cosa, ¿qué le parece lo que ha hecho Laporta en todo este proceso? Usted que es una persona que ha apoyado a Laporta de alguna forma.
Yo creo que se ha equivocado. Y antes de que firmase y que me preguntaron, les di mi opinión, que es la misma que dije aquí. Ellos decidieron firmar con ese salvaguarda de la Asamblea, pero yo creo que, bueno, que digamos que aprovechando lo de los ingleses, sería mejor contar como Miguel Ángel. Miguel Ángel no, digamos, no tiene que pensar mucho, tiene que darse cuenta de que ha patinado, como todos patinamos en la vida, a veces mucho, a veces menos, y ya está, y corregir y trabajar para que las cosas funcionen mejor. Es que a mí me vino la imagen, no sé, bueno, si vosotros sois mayores como yo, ya os acordaréis, de la Asamblea de Toledo de la Liga, de 1996, que explotó el fútbol por caprichos de este tipo, no porque pasara nada, y tardamos casi 20 años en recomponerlo, ¿eh? Que no es moco de pavo.
Hace 2 días decíamos, pase lo que pase, los clubes van a ganar algo, le van a arañar algo a la UEFA. ¿Usted cree que con una derrota tan contundente frente a Zeferin, frente a la UEFA, frente a las ligas, frente a las federaciones, estos 12 clubes sí van a ganar algo?
No, yo creo que si este, bueno, yo creo que Florentino no hizo este movimiento para ganar algo. Creo que algunos de los otros presidentes pensaron, bueno, pues eso, ¿no? Lo que se decía en Toledo, alguien lo arreglará y tal y cual. Aunque el fútbol, por suerte, se había estructurado un poco más y ya no era como antes pensaba yo. Yo estaba en contra de todas las proclamaciones esas de la UEFA, de las sanciones, sobre todo los jugadores, porque los pobres jugadores no pintaban nada en esta guerra. Ahora, es que yo no es que no crea que haya nada que negociar, es que lo que se aprobó el lunes por la UEFA es lo que habían negociado con los clubes. O sea, no es que el señor Seferín se levantó un día y dijo, bueno, pues voy a cambiar la competición porque a mis hijos no les gusta. No, eso han sido meses y meses de negociaciones hasta encontrar ese modelo que cupiera en el calendario, donde los grandes jugasen más partidos y, por tanto, pudiesen ingresar más, etcétera, etcétera. Pero la responsabilidad también hay que pedirla a todos los que han dicho, pues eso, que aquí iban a ingresar miles de millones, etc., sí. Que no existen.
Sí, que me iba a
la
decir
Serie
que
A.
Sí, perdón, dígame, señor Robles.
No iba a decir, la Serie A, todo el mundo lo sabe, hizo sus concursos de derechos, ¿vale? La Serie A ingresaba 973 millones de los derechos domésticos, digamos, en Italia, y 380 de los derechos internacionales, que es menos de la mitad de lo que ingresa la Liga Española. Después del concurso, de los 973 se han quedado en 840, y los 380 se han quedado en 200. Es decir, que han perdido de golpe y porrazo 313 millones, que es el 30% de lo que estaban ingresando. Esta es la situación. Sky, que era el gran histórico difusor de la Serie A, hizo una oferta de 750 y no se movió de ahí y se ha quedado sin fútbol. Pero quiero decir que esto, cuando uno piensa que puede, digamos, hacer, es igual, una Superliga o lo que tal, tiene que pisar el terreno. Y el terreno, lees la Gaceta de los Sports y lo hubieses visto fácilmente, porque estamos en otra situación.
Una última pregunta. ¿Usted cree que Florentino Pérez debe seguir siendo presidente del Madrid?
Yo creo que tiene que hacer una seria reflexión sobre lo que ha hecho, las consecuencias que ha tenido esto en el fútbol y las consecuencias que tiene para el Real Madrid y su trayectoria impecable. Es que es muy fuerte. Digamos, la gente se ha creído, los clubes se han creído que eso estaba hecho y que el Madrid y los que le hubiesen acompañado en ese teórico trabajo previo lo habían hecho. Por eso mucha gente ha firmado, ¿no? Porque, claro, viene Florentino, el Madrid y tal, te dice, estamos en este proyecto y esto va a ser así y vamos a ingresar esto y tal y cual, pues dice, bueno, pues vale. Pero tiene que hacer una muy, muy seria reflexión, porque todo lo que ha ido explicando ayer, pues la mitad no era exactamente cierto y la otra mitad tampoco estaba muy acertada. Pero ha creado un cisma en el fútbol que suerte que se resuelve rápidamente, porque si no, aquí esto tendría consecuencias importantísimas y esa reflexión no la puede esquivar, lo tiene que hacer y después él sabrá. Ya se fue una vez, ¿no? Y volvió después y no pasó nada.
Sí, sí. Señor Robles, le agradezco que haya estado con nosotros en esta noche que consideramos histórica para.
Y que
para
va a ser larga, ¿eh?
¿Va a ser larga? ¿Por qué? ¿Qué puede pasar?
No, quiero decir que va a ser larga porque va a haber reacciones, espero aún, ¿no? De más gente de los implicados, no lo sé. ¿No?
Sí, 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 sí.
Digamos, la asamblea esta famosa se ha acabado hace horas, ¿eh? Porque yo hablé con ellos
La reunión está de los 12. Ah, es que hubo quien dijo que estaban reunidos a las 11 y media. No, estaban, a que no estaban reunidos a esa hora, ¿no? Esa hora
no,
ya
no,
han terminado.
No, yo he hablado con ellos. Estaba viajando en el coche.
Sí, sí.
Antes de las 11 y media seguro, porque a las 11 y media ya estaba en mi casa. Y ya habían acabado y habían decidido. Lo que pasa que en principio lo iban a anunciar mañana por la mañana, pero como el City ya se había salido, pues joder. Entonces los otros han aprovechado la oportunidad para hacerlo.
La próxima vez le voy a llamar a las 11 y cuarto, antes de entrar en antena todos los días, porque a las 11 y media ya sabía.
Ya sabes que cuando me llamas yo estoy a tu servicio.
Joder, qué maravilla, de verdad.
Y al de Lama y al de Paco, ¿eh?
Sí, ¿no? ¿Cómo ha fluido esta relación con Robles y con MediaPro, de verdad? Es que, ¿quién nos has visto y quién nos ve? De verdad, qué maravilla.
Van a acabar Robles, un piso.
En Barcelona, si puede ser. Un abrazo, no, gracias.
Hasta pronto.
Es tremendo todo, ¿eh?
Es todo impresionante.
Todo es impresionante. No dicen la verdad ni al médico ninguno.
Desborda, menos mal que no hay público en los estadios.
Desborda la capacidad de asimilación de cualquier persona. Porque, cuando a medida que se producen las cosas, te das cuenta que efectivamente, o sea, los clubs, la élite, primero ha disparado y después ha preguntado. Es decir, primero pegamos el tiro a la UEFA y después iremos a negociar. Y segundo, que no han hablado con los suyos tampoco, porque los ingleses reconocen que no han hablado con los jugadores. Entiendo que, por las informaciones que existen, el Barça lo va a hacer mañana. Y claro, no es lo mismo irte a un programa de televisión de una cadena española que irte, pongamos por caso, a Cannes, y en el mismo sitio donde hacen el festival hubiera una alfombra roja con los 8, los 10 o los 12 equipos fijos, todos los jugadores subiendo y bajando y enseñando los clubs las estrellas que tienen para ganar esta partida.
La próxima pregunta. Sí, Paco.
No, perdón, que eso demuestra una parte de lo que decía Lama, que no todo estaba preparado ni cerrado. Yo lo que no estoy de acuerdo con Robles es en que no querían sacar algo. Yo creo que sí querían sacar algo. Precisamente,
ha dicho algunos, ¿eh? Ha dicho algunos sí se meterían diciendo algo sacaremos y otro lo arreglará. Pero que él creía que Florentino sí pensaba que iba a llegar a buen puerto.
Esto. No, yo estoy convencido que no. Porque si tú a 4 meses vista, o a 3, ya no sé lo que queda para agosto, no tienes ni árbitros ni tele que lo dé, o sea, ni el sustento de la pasta de televisiva, si tienes los 3.500 que te da JP Morgan.
Pero que se ha inmolado, yo que no lo he visto.
Entonces, Paco, perdona, entonces es que es una actitud absolutamente irresponsable.
No, lo que yo creo es, tengo esta pasta y tengo este convencimiento. Con esta postura de fuerza le voy a sacar a UEFA, pues a lo mejor no 15 más 5, sino la invitación permanente para 12 equipos y otros 12, que sea mitad y mitad, que sean por derechos deportivos. Sí. Y le sacas, en vez de empezar en el 24, empezar en el 22, que es adelantar la pasta.
No está mal tirado.
Yo creo que jamás existió la posibilidad de empezar en este mes de agosto.
Un segundo a todos. 12:33. Se suma a este programa, lo tenía previsto desde el principio, pero creo que ha habido hasta 3 y 4 portadas de Marca, claro, que han ido cambiando con los minutos. Roberto Palomar, ¿qué tal, Roberto? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Súper ridículo es vuestra portada de mañana, ¿no?
Sí, es súper ridículo. De verdad que hemos intentado ser, sobre todo con el caído, siempre que ser algo generoso, pero claro, se iban sucediendo los acontecimientos y no hemos encontrado un calificativo mejor que el de ridículo, porque bueno, es que lo estáis contando vosotros, ¿no? Lo que está sucediendo es verdaderamente inaudito. Y sí, bueno, pues lo sentimos por Florentino Pérez, pero es que es ridículo.
Ahora os pregunto a todos la opinión y quiero que respondáis a una pregunta, que es la que le he hecho a Robles. ¿Debe de seguir Florentino Pérez siendo el presidente del Real Madrid después de lo que ha ocurrido en las últimas 48 horas, después de lo que ha ocurrido esta noche? Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes? Los miles de oyentes que están escuchando el partidazo. Alberto Arau.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, récord absoluto, ¿eh? Desde agosto de 2016 en el que existe el partidazo no había habido tantos mensajes de los oyentes. Y todos bastante, o algunos bastante críticos con Florentino Pérez. Decía uno, vaya, parece que Florentino no lo tenía todo atado. Resulta que se olvidó de que había aficionados en el fútbol. Después de esto, Florentino debe dimitir. Es vergonzoso, lamentable e indigno para un club del prestigio del Real Madrid. En estos días me da mucha pena ser del Madrid porque tiene un presidente que no me representa en absoluto. No a la Superliga, Florentino, te estás coronando. La actitud de los equipos ingleses es de cobardía absoluta y de verdaderos traidores. Ahora se achantan cuando llevan discutiendo el proyecto durante varios años. Cada vez estoy más a favor de la Superliga, dice otro, solo porque veo que lo políticamente correcto es estar en contra. La actitud de Piqué me parece de cobarde. Ayer era el día de tuitear, no hoy cuando ve que las ratas van abandonando el barco. Ya está bien de atacar al Real Madrid, dice otro, y a su presidente. Ustedes no son socios del Madrid. Les recuerdo que los dueños del club somos los socios y creo que la gestión de nuestro presidente tiene un respaldo mayoritario entre nosotros. Otro dice, genialidad de Florentino Pérez anunciando la Superliga para que luego los equipos lo abandonen y así gana su primer título. Y otro dice, la vergüenza absoluta es que 12 economistas llenos de codicia quieran cambiar el fútbol sin contar con el mundo del fútbol. Y hay la opinión de otro oyente.
Ya era hora que alguien pusiera a este señor, al señor Florentino Pérez, en su sitio. Lo ha hecho la FIFA, la UEFA, lo ha hecho Tebas, y el que mejor lo ha hecho ha sido esta mañana Manolo Lama en el programa de Carlos Herrera. Desde aquí quiero felicitarle por la exposición que ha hecho del tema y cómo lo ha hecho. Eres un crack, Manolo. Ánimo.
Muchas gracias. Acaba de tuitear Piqué.
Para mí, el piropo no para ti, ¿eh?
Sí, bueno, hombre, pero hablo en representación de mis compañeros, y es que estoy súper contento con vosotros. Vale. Acaba de tuitear Piqué. Ayer una fiesta, hoy hundidos. El chiringuito de Florentino, en alusión al programa de Pedrerol. Gerard, el chiringuito de Florentino y de Laporta. Y de Laporta. Hay que ser valiente.
De 12.
Claro. De otros 11, pero de Florentino y del tuyo. Del que abrazas en el vestuario. También estaba metido ahí en el chiringuito. Aunque no fuera ayer al programa, estaba metido en el chiringuito y está metido todavía. Así que hay que ser valientes siempre. A todas horas y con todo el mundo. 12:37, hora menos en Canarias. Sigue el partido.
Lo que has dicho, y con todo el mundo.
Y tanto. Eso es.
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope, o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche, 41 minutos. Hora menos en Canarias, partidazo, cadena COPE, con Paco González, Manolo Lama, Tomás Guas, Roberto Palomar, Mónica Marchante y Miguel Rico. En directo desde las 11:30, contándoles minuto a minuto la crisis que ha derivado en la defunción de la Superliga, donde los 6 clubes ingleses que formaban parte del equipo fundacional de 12, bueno, han anunciado 5 que se van, y el Chelsea, que hará el comunicado mañana por la mañana. De momento quedan 6, los 3 italianos y los 3 españoles. Noticia que les contamos, mañana 9:30 de la noche en Movistar, entrevista de Jorge Valdano con Piqué. Es una entrevista que está grabada hoy, y en esa entrevista ya Piqué decía que algo así como que Laporta estaba en este proyecto por dinero, no porque... Es en vamos la entrevista, no porque creyeran en el proyecto, sino porque necesitaba la pasta. Es lo que ha dicho Piqué en una entrevista que tiene muchas más cosas y que se emite mañana en Vamos, Movistar, Vamos de Movistar, a las 9:30 de la noche. Es importante, ¿eh? Escuchar mañana a Piqué la opinión de todo lo que está ocurriendo. Os he preguntado a todos qué debe hacer Florentino. Después de lo que ha ocurrido, ¿qué debe hacer Florentino? ¿Debe continuar como presidente de Madrid? ¿Debe consultarlo con sus socios? ¿Poner su cargo, digamos, a disposición de los socios y establecer una consulta? ¿Debe pedir disculpas a sus socios, a los socios del Real Madrid? ¿Qué debe hacer Florentino? Paco González.
Vamos a ver, Florentino lo que quería era trascender, o sea, tener un legado como Bernabéu, y le ha salido mal. Como decía, un mensaje a quien corresponde decir si tiene que seguir o no es a los socios. Yo creo que uno toma decisiones a veces intentando hacer el bien por tus hijos, y te equivocas. De padre no puedes dimitir si les has hecho el mal, tendrás que apechugar. Pero de presidente de una institución, si tú haces daño a la institución, entonces sí tienes que dimitir. ¿Y cuándo le haría daño a la institución? Si la UEFA no es muy generosa en la victoria. Imagínate, yo no me conozco los artículos de la UEFA, que sale por ahí un artículo en el que pueden castigar al Madrid con X sanción, la que sea. En ese caso, sí creo que Florentino se lo debería de pensar. Si no, ha intentado algo bueno para Madrid, que era sacar más pasta. No, si todo queda así, sin mayor repercusión, no creo que dimita, no lo creo.
Tomás Guas.
No, yo pienso eso. Yo pienso que si todo es normal, acaba de ser nombrado presidente, yo creo que el Florentino del Madrid, para el Madrid, no hay más que discutir. Ahora, en esto se ha equivocado gravísimamente. ¿Qué consecuencias puede tener esto? Pues no lo sé. Pero que, bueno, yo si esto, oiga, es que estoy muy de acuerdo con Robles. Tú te equivocas y aciertas en tu vida, y hay veces en que tienes que envainártela y decir, pues mire usted, nos equivocamos, porque es evidente que aquí hay un error colectivo de tipo poco fiable, como son la mayoría de estos que están aquí puestos, y mire usted, pues lo lamento. Sigo pensando que él seguirá pensando que el club va a el fútbol va a la ruina más absoluta y que esto es la salvación de todos, porque si lo dice es porque lo piensa, y bueno, imagino pues que seguirá con esa idea. Pero
Palomar,
no tenga que ver una cosa con la otra, vamos.
No, yo creo que dimitir, ¿no? Acaba de renovar su cargo. Yo creo que, claro, parece una herejía decírselo a una persona que es mayor que uno, ¿no? Pero yo creo que sí debe reflexionar, que no se gana siempre, que tiene que aprender. A mí me parece que hay una parte del fútbol que él no la ha manejado siempre bien, que es la del sentimentalismo. El tipo de aficionado que a él le gustaría para el Bernabéu, creo que no es el viejo socio de siempre o el joven socio que ha ido de la mano del padre del estadio durante muchos años. Hoy hablaba precisamente yo con un socio del Madrid de eso. Dice, no le interesamos, es otro tipo de consumidor el que le interesa a Florentino. Y a mí una de las partes que me ha gustado de hoy es que una parte de la revolución ha salido de la calle, de esa llegada del autobús del Chelsea. Creo que de esas cosas un presidente de un club de fútbol tiene que aprender. No creo que sea motivo suficiente esto como para que se vaya, pero sí aprender.
¿Lama?
Mira, yo no soy quien para decirle si Florentino tiene que seguir o no seguir al frente del Real Madrid. Yo creo que quien lo tienen que decir es los socios. Lo que pasa es que me da mucha pena que los socios del Madrid nunca opinan. Por una u otra razón, llevan 20 años que no opinan. Por las razones que ustedes quieran explicarme, porque no encontramos al señor que tenga el traje azul, los zapatos negros, los no sé cuántos millones en su casa, 20 años más, las gafas que sean de pasta y que la raya la tenga al lado derecho. Por lo que sea, yo no los oigo. Yo, además, estoy convencido que si se expresaran y hablaran, seguro que iban a apoyar al presidente. Pero yo creo que por una cuestión de higiene social del Madrid, sería bueno que los escucháramos, pero para cualquier cosa. Es que Florentino dice, y además lo dice con toda la razón del mundo, el club no es mío. Precisamente como el club no es suyo, y en eso tiene toda la razón del mundo, coño, escuche usted a sus socios, porque es que no los escuchamos y dirá, no, están las asambleas. No, mire usted, no. Esas asambleas, como las del Madrid, como las del Barça y como todas las asambleas, son asambleas preparadas y manejadas, pero no por Florentino, por todos los presidentes de la historia. No estaría mal que de vez en cuando los socios del Madrid hablaran. Y además, repito, yo estoy convencido que va a ganar, pero es que ustedes saben lo que es llevar 20 años sin permitir a los socios del Madrid que hablen. Eso es lo que le está pasando al Madrid. Hemos visto recientemente en el Barça, que a lo mejor es una exageración, pero se han presentado 11 precandidatos. ¡11! Da igual que tuvieras la raya a la izquierda, que tus zapatos fueran negros, que llevaras pantalón vaquero o que no tuvieras gafas. Da igual. Tú tenías un requisito para presentarse. Al final se quedaron 3. Y el socio se expresa. El aficionado del Madrid no se ha podido expresar. Y por tanto, yo no soy quien para decir si debe seguir o no. Pero el socio del Madrid sí que creo que está en condiciones de decirle a Florentino muchas cosas que no puede decirle, porque es que no hay alternativa a decírselo, porque Florentino ha cerrado todos los grifos y todos los canales para alguien que se pueda presentar a ser presidente del Madrid.
Mónica.
Yo creo que lo tienen que decir los socios, pero también hay que buscar la manera de que lo puedan decir, efectivamente, porque es que los socios no votan a Florentino, yo creo que desde el año 2004, ¿puede ser?
Si 2006.
No, 2006.
2 de julio del año 2006. Hace,
es que
15.
Hace mucho tiempo de eso. También te digo que nunca he tenido la sensación de que haya una masa
no.
conteste a Florentino, eso
absoluto,
es así.
Perdona,
pero sí,
su gestión en el Madrid es una gestión económica muy buena, o eso pensaba yo.
Vamos
yo
a ver, un momento, es que a mí...
Dijo que estaban arruinados, yo pensé que era una buena gestión económica.
Claro, es lo que te decía.
Y es una gestión deportiva brillantísima, o sea, brillantísima. Sí. Es decir, o sea, yo la gestión de Florentino en el Real Madrid le pongo una nota muy
sí,
alta.
Sí, pero es que el mensaje que da en diciembre es completamente opuesto al que da ayer. O sea, ayer dice, estamos arruinados en primera persona, y en diciembre vende otra cosa completamente diferente. O sea, vende que tienen... Hombre, que han tenido
en diciembre, claro,
pero la ruina del Madrid...
Ahora
mucho,
han pasado cuatro meses, que en cuatro meses no te has arruinado.
Pero la ruina del Madrid mucho la quisieran, ¿eh?
Sí, claro, pero es que
eso
lo dijo
no lo discuto, Tomás, yo eso no
lo discuto. Lo dijo el presidente, ¿eh? No lo dijo un
periodista. Yo lo que te digo es que el mismo presidente que en diciembre dice... que han salvado la pandemia, que es un club que tiene ha cerrado el ejercicio con un resultado económico positivo de 300.000 euros, tal, ayer dice que están arruinados.
Pero
yo
bueno,
realmente digo eso.
A ver,
la misma, en la misma entrevista, es que yo vuelvo a la puesta de escena de ayer porque es que creo que fue la hecatombe del proyecto. En la misma entrevista en la que dice que estamos arruinados, cuando se habla de Mbappé, dice, me lo dice mucha gente, y yo, ¿qué le respondo? Yo, tranquilo. Coño, tú, si estás arruinado no puedes vender en la misma entrevista que estás pensando en Mbappé.
Claro,
es que
claro,
no,
claro. Pero entonces, bueno, ¿cuándo has dicho la verdad?
Y un minuto antes, decir que no tienes dinero para Ramos,
claro,
que o que no tiene dinero. Tal. Es que dices una cosa y dices la contraria.
Claro.
Yo te digo, desde que Ferreras no le escribe los discursos y tiene que salir a improvisar, Florentino es muy mal comunicador. Es un excelente gestor. Bueno, yo como de esto no entiendo, pero por los que veo que sabéis de números y tal, parece que es un excelente gestor, pero comunicando es muy malo. Es muy malo, pero muy malo, muy malo, muy malo. Y ayer yo creo que, como dice Paco, es increíble que los 12 genios que formaban el G12 no contratasen a un bicho para que comunicara. Porque, te lo digo sinceramente, no creo que haya uno peor que él para comunicar. Como bueno, gestor, seguro que será el mejor.
Hay uno que jorobó la línea aérea, hay uno que jorobó la línea aérea que va a ser la línea catalana, o está por ahí suelto, el otro que dice que también que ha heredado no sé qué, que dice muy bien Roures. Pues estos son los fenómenos que hay, la mayoría son los fenómenos mundiales.
Pero luego, a ver, que es que si son 12 clubes, lo que no es normal es que salga solo uno en el chiringuito. O sea, es que es lo que decía Roures, o sea, se hace una rueda de prensa y salen, pues, de los 12, 6 o los 12.
Bueno, hay otra cosa. Nadie se atreve a decirle a Florentino cómo tiene que ser su comunicación. Nadie.
No, pero esta no es la comunicación de Florentino, es la de la Superliga.
Yo se lo estoy diciendo, que es muy malo.
No, no, digo de los que trabajan para él.
Ah, bueno, pero eso ya...
O no se imaginaría nadie que esto iba a ser así.
No, no, hombre, no pueden ser... Nadie se atreve a decirle a Florentino...
Vamos a ver, Chato, tú ves al
cuando hace algo mal. A Florentino nadie en el club le dice jamás has hecho esto mal, presidente.
Me refiero a los otros, que yo no veo al presidente del Manchester en el mega de Liverpool, coño. Vale.
Bueno,
es que no lo veo.
¿Cómo se dice chiringuito en inglés?
No pues, el chiriflauter. Yo no veo a un presidente de un club inglés haciendo una cosa una noche, a las 12 de la noche, explicando allí que vamos a hacer la guerra.
Me queda rico por escuchar su opinión.
Pues mira, yo también soy de los que creen que son los socios y que Florentino acaba de ser reelegido. Pero que hoy los ingleses nos han demostrado que siempre queda la calle. Y si la afición del Madrid quiere pronunciarse, bueno, tiene delante del estadio sitio donde expresar su malestar o su apoyo al presidente. Pero dicho esto, también quisiera decir una cosa. A mí me sigue pareciendo abusivo como la UEFA trata a los clubs, a los futbolistas.
Pero no te cabe ninguna duda.
No me cabe ninguna duda. De manera que esto, que no sale porque lo han dinamitado en su nacimiento, alguna solución hay que buscar, como decía Rouras, pero desde ahora mismo, porque al final sí que voy a creer que están todos arruinados y que Florentino necesita el dinero tanto como los demás.
Y perdona, lo que no puedes es que dar las sensaciones de que aquí hay equipos que se preocupan por la salud del pueblo y del fútbol. O sea, el Bayern de Múnich iba a entrar en la mediación con Adidas y con FIFA, que al final es lo mismo, Adidas es Bayern, Adidas es FIFA. Y el Paris Saint-Germain no se mete porque Bein Sports, presidido por el mismo presidente que el Paris Saint-Germain, claro, tiene comprado los derechos de la Champions actual hasta el 24. O sea, esto era una pelea de ricos, como describía el equipo, no era solo ricos contra el pueblo, o sea, era ricos contra un monopolio, y ha perdido el grupo de la élite de los ricos.
¿Quiere contar algo de última hora, Guillem Balaguer? Guillem, adelante.
Sí, no, quería explicaros, hablabais de la imagen de la Superliga Europea y efectivamente había contratado una agencia de relaciones públicas, In-House Communications, que llevaba semanas trabajando en la página web que supongo que habéis consultado todos, y en la imagen y en la comunicación de la Liga. O sea, me parece que Florentino se saltó un poco eso.
Que Florentino no hizo caso al jefe de prensa de la Superliga, que...
Bueno,
no
sé. También dijo que hoy iban a hablar todos, y citó en concreto a Laporta, y lo que han hecho es marcharse.
El capítulo comunicación y reputacional que está a la orden del día ahora en cualquier empresa ha sido una auténtica calamidad, un desastre. La UEFA bien haría en estratégicamente en tener un poco de inteligencia y tragarse los sapos que se tenga que tragar y aprovechar este break que ha hecho el fútbol. Bueno, pues para reorganizarlo todo, para encauzarlo
para
de alguna
ser
manera
más justa, más equitativa Y en definitiva...
Imposible, querido. Son los mayores mangutas. Pues bueno, deberían, estos, deberían. Estos y la FIFA.
Pues eso es lo que yo quería decir de entrada. Bueno, claro, de entrada pues, no. Claro. De colofón a la pregunta de Florentino. Porque, o sea, estos han ganado la guerra porque los otros la han perdido. Pero, desde luego, no es eso no significa que ellos lo estén haciendo bien.
Bueno, pues si tú tiras por elevación, te vas a la FIFA y viene el Mundial de Qatar. O sea, si para unas cosas no podemos tan estupendos, pues hay 6.500 muertos.
Sí, pero si aquí el problema guay,
usted,
es que...
Y luego después el juego, que hay cosas que no se discuten, porque esto es toda la alta política y la alta finanza, que es un coñazo. Luego alguien tiene que decir, oiga, mire usted, decía ayer Florentino, es que la gente se cansa. Pues coño, se juegan cada tres días. Si ¿quién juega bien? O sea, ¿qué espectáculo ves tú, futbolístico, cómo está el calendario, cómo están los equipos? Hoy ha caído Modric y Blackway. Y mañana caerá Pepito y Juanito. Y el cross, este pobre hombre, están viendo a ver si llega el día del Chelsea y puede jugar media hora.
Oye.
Entonces, el juego, el hacerlo agradable, el hacerlo atractivo a la gente. Sí,
con este calendario no se
imposible.
Puede.
Imposible. De eso no va nadie.
De lo deportivo, solo una cosa. Esto nos ha dejado, al menos, esta paranoia de la Superliga. Por cierto, una cosa. ¿Creéis que los seis que quedan tiran para adelante?
Es que a mí me gustaría saber las cláusulas de penalización.
Sí, claro.
Y claro, es que igual alguno de ellos con la ensoñación de coño, pues tocamos a más de los 3.500 que tenemos asegurados.
Sí, sí, sí. Una Superliga de seis.
¿Y qué van a estar? ¿8 meses jugando el Inter contra el Atleti y el Atleti contra?
Tres vueltas.
No, invitas al Wolfsburgo, al Fuenlabrada, tal. No, ya, sin broma. Sí quería decir una cosa, que yo a la mayoría de la gente que he visto defender la Superliga, a la gran mayoría, por no decir el 97%, es a seguidores del Real Madrid. O sea, que creo que el mensaje de Florentino entre los seguidores del Real Madrid ha ido bien, ¿eh? O sea, no iba mal enfocado.
No, hombre, hay alguna certeza. Parece que es evidente que hay alguien que pagaría por una Superliga, porque esta gente tenía los fondos de inversión y tal. Hay alguien que pagaría, ¿no? Eso estamos de acuerdo. Y luego la gente también ha demostrado que quieren un tipo de competición no cerrada, abierta. Aprovechemos eso. Si hay alguien que quiere pagar y el pueblo ha dicho cómo quiere que se juegue, pues es cuestión de organizarse.
Iba a decir que esta paranoia de cómo ha sido todo en las últimas 48 horas, al menos ha dejado la respuesta de Florentino sobre cómo está la renovación de Ramos. Bueno, la renovación. ¿Cómo está la continuidad o no de Sergio Ramos en el Real Madrid, que acaba el contrato?
¿Cómo hace 6 meses?
¿Cómo había dicho ya que se iba del Madrid?
Bueno, no lo sé. Escuchamos a Florentino ayer.
Que yo también le quiero mucho, pero estamos en una situación muy mala. Muy mala. Y el Madrid no nadie pone el dinero. Nadie lo pone. Y tenemos que ser, digamos, realistas de lo que nos pasa.
Que no va a seguir en el Madrid.
No, yo no le he dicho eso. Yo no le he dicho eso, ni muchísimo menos. Estamos hablando con muchos jugadores y muchos voluntariamente se bajan el sueldo. Es que hay gente que es solidaria también con el club.
Sergio Ramos no.
Pero yo no tengo que decirle las cosas.
No lo digo yo. Sergio Ramos dice, aceptó bajarse el 10%.
Que yo no le... El año pasado sí.
Este año no.
No, este año tampoco. Este año, digamos, está en otra situación distinta a la del año pasado.
Bueno, es una pedrada en toda
la frente. En la frente.
De cabeza de Sergio Ramos. No se ha querido quitar el 10%. O sea, así de claro.
Y a mí no es decir que se va, pero a mí me recuerda cómo me dejaban mis novias de joven, que también me decían, nos queremos mucho, pero...
Tú no. Tampoco te quitabas el 10%, ¿no? Cuando veías que se ponía la cosa complicada...
No, yo ya ni preguntaba.
¿Qué te parece la respuesta de Florentino, Lama?
No, repito, yo es que creo que el Madrid no quiere que siga Ramos.
Ahora ya es evidente. Es que ahora
es que cuando vosotros me decís, ¿por qué no sale Ramos a decirlo? Yo siempre decía lo mismo. ¿Por qué no sale el Madrid?
Esta vez la ha dejado de insolidario.
Pero que es muy sencillo, que Florentino ayer tuvo la oportunidad de decir, mire usted, al señor Sergio Ramos le hemos hecho una oferta. Oferta a la baja. Y el señor Sergio Ramos no nos ha contestado. Por tanto, damos por hecho que el señor Sergio Ramos no quiere seguir en el Madrid. Pero tampoco dijo eso.
Sí. Ahora le toca hablar a Ramos, después de lo que ha dicho.
Claro.
Ramos, pero si Ramos ya lo ha dicho. Ramos lo ha dicho. Cuando haya novedad, lo diré.
Sí. Hay novedad.
¿Cuál? ¿Cuál?
La novedad es que el presidente le acusa de no quitarse el 10% y que dice que está la cosa muy mala para renovar. Muy mal, que no hay dinero. Espera un segundo. Sigue el partidazo, sigue el partidazo.
Escuchas el partidazo de COPE
con Juanma Castaño,
el número uno del deporte.
Juanma Castaño,
El partidazo de COPE.
Estar informado. You are somebody that I don't know, but you're taking
shots at me like it's Patron, and I'm just like, damn. Sigue el partidazo, 1:04, hora menos en Canarias. Cadena COPE desde las 11:30, viviendo una gran noche de radio, ¿eh? Sí, claro, es una gran noche de radio. Con Paco, con Lama, con Guas, con Palomar, con Mónica, con Rico, con Miguelito. Está Miguelito. Hola, Miguel. Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
A todo esto, mañana se juega esa cosa, la Liga Española, esto de torneo este de menor que se juega.
Juanma.
Dime.
Y que puede ganar en Madrid todavía.
Dime, Fouto.
Atentos, me dicen, a la jornada de Liga de mañana y pasado, a las zonas mixtas y a los superflash de después del partido. Vamos a ver cómo el Madrid mañana en Cádiz administra las posibles preguntas sobre esto, y atentos a las zonas mixtas y superflash de los partidos del Barça y del Atlético de Madrid, ¿vale? Me dicen que estemos muy atentos.
Otro ridículo más.
¿En qué sentido? ¿En que van a prohibir las preguntas sobre este asunto?
No, al revés.
Que van a obligar. Ahora la Liga obliga.
No,
Liga, que siempre ha querido que se pregunte solo por el partido, ahora de repente le va a gustar también por el partido.
Que a lo mejor nos sorprenden clubes que están en esta Superliga hablando en contra de esta Superliga.
Resumiendo, que están las primeras facturas y han llegado.
Bueno, pero no sé, depende. A ver quién habla mañana del Madrid después del partido. Si es que habla
alguien. ¿No? En principio, como...
No sé quién va al palco mañana.
¿Yo?
¿Tú vas al palco mañana?
Yo sé que voy.
Hombre,
yo.
Florentino irá al partido mañana.
No, creo que no estaba previsto, ¿eh?
¿No estaba previsto?
Eso me han comentado.
No creo. Allí, a Cádiz no va.
A Cádiz
va
no
nunca,
suele ir, no.
Vaya,
porque fue el último estadio en el que estuvo su señora.
Ah, vale. Bueno, pues por temas personales no va al partido. A ver quién
Oye,
va. Porque,
me sí. pasa un compañero que me dice, pero no puedes decir que soy yo, y por una vez lo voy a respetar, una conversación con un abogado de JP Morgan en España que dice, si las medidas cautelares se confirman tras la vista, no sé de qué está hablando, ya verás que todos vuelven. Hay 3.500 a repartir, aprobados por JP Morgan, y ya se sabía que la Premier iba a ser problemática. Pero no sé lo de las medidas cautelares y de la vista de qué diablos está hablando, la verdad.
Esto solo se puede mejorar si mañana los seis ingleses anuncian que vuelven a la Superliga.
Sí, no.
Y os digo una cosa, no lo descarto. O sea, solo le pido a los oyentes que estén escuchando la radio, porque en cualquier momento puede pasar cualquier cosa.
Sí,
no
puede ser que lo hagan hasta ahora. Llama, díselo a...
De hecho, ahora que lo dice Paco, me voy a meter inmediatamente en el Instagram, o sea, en el Twitter de los ingleses, a ver si están diciendo algo, porque vamos, es que es flipante. Vale.
A mí lo que me dicen, Juanma, es que el gobierno está detrás de los seis, porque se han ido los seis, que no se han ido dos o tres.
Que no falta foto.
Es que el gobierno de Boris Johnson ha sido muy contundente.
Si es verdad lo del City y el Chelsea, yo ya les doy la enhorabuena y animo a los otros cuatro a que se vayan. Ayer salió el ministro de Deportes diciendo que podían hasta estudiar leyes en las que impidieran que se pudieran fichar a futbolistas de fuera de Inglaterra. O sea, que es que vamos...
No, era algo más duro. Era cambiar el accionariado a que no pudiera ser...
Bueno,
más
también,
50%.
El 51%, correcto, también. Pero también decían lo de los futbolistas. Más, es que el gobierno inglés teme a su pueblo, teme a la muchedumbre, a los seguidores,
a los
aficionados, a la calle. Pero, cuando ha visto lo que se ha montado, ha dicho, vamos.
Sí, pero Abu Dhabi y Abramovich lo que tenían era, coño, que no podemos tener más del 51 del City y del Chelsea, por eso son los primeros que se salen.
Vamos, han salido por piernas. Bueno, y hay una noticia final, que el Manchester United anuncia que se presenta a la Liga Francesa. Escúchame, el porro es majestático, impropio de gente que se viste por los pies.
Lo que no empieza bien no puede terminar.
Bah, es una cosa de...
Y aquí no hay que buscar buenos o malos, como creo que ha dicho Rico, porque repito, los de la UEFA no son
cohetes. Vamos.
Ahora, tampoco lo que no podemos decir es lo mayor, vamos a romper con este monopolio para crear nosotros otro monopolio.
Hay informaciones
porque
que apuntan...
Ahí quería
hay
sacar otro monopolio.
Hay informaciones que apuntan a que estos seis clubs que continúan en la Superliga... Bueno, son siete, porque el Chelsea aún no ha dicho nada, pero lo dirá, parece ser. Irían para adelante. Seguirían para adelante en el día de mañana. A ver qué pasa.
Pero escúchame, pero que eso es otra mentira, Juanma. ¿Seguirían para adelante? ¿Qué es? ¿Que seguirían con la idea de la Superliga? Por supuesto. No,
que invitarían,
¿que seguirían
invitarían
trabajando
seis
por la idea de la Superliga?
Ahora, te digo una cosa.
Ahora, el problema es...
Tú eres el presidente del Sporting de Gijón y te llaman mañana Florentino y te dice, oye, te invito a la Superliga, coño, y te doy 300 millones. Yo no me sumo, porque vamos, es que... Muchas.
Pero escúchame, si yo estoy aquí y me invitan a una fiesta que tiene de todo, ¿cómo no viene a la fiesta?
Claro, claro, ¿qué pasa?
Claro, que lo que le ha pasado a la Leti ha dicho, oye, que si no vas tú invito a otro. Pues fenómeno, pero el problema no es ese. El problema es que a ellos no los pueden echar este año, porque no los pueden echar, pero el año que viene sí.
O sea, el año que viene sí. Página de la Superliga, a ver si han quitado ya seis escudos o todavía no.
Es que yo creo que...
Repito lo que acabo de decir, ¿eh? Es que el año que viene sí que los pueden echar, ¿eh? Por eso ayer Florentino no paraba de decir, nosotros no nos queremos ir, si nosotros queremos seguir en la Liga, si nosotros queremos seguir... Porque es que ellos, hoy se lo ha dicho muy claro Infantino, o dentro o fuera. Si te vas fuera, muy bien, te vas. Pero te vas de todo.
Pero
no te pienses
se
que le vas a quedar
que,
en la...
Se lo tiene que aplicar Manolo también a él, ¿eh? O no, sea, sí. o con los clubs o contra los clubs. Porque la UEFA y la FIFA también...
No, si yo no estoy diciendo que tengan razón. Lo que te estoy diciendo es que tú puedes seguir con la Superliga. Si tú puedes decir que vas a seguir trabajando en el proyecto y pelear. Pero que si tú la quieres tener en marcha y ponerla, tienes que tener muy claro que te tienes que salir. Salir de este monopolio para meterte en otro.
Miguelito, sigues por ahí, ¿no?
Aquí sigo, Juanma.
Es que te enrollas y no dejas hablar a nadie.
Claro.
Cádiz-Real Madrid, 10 de la noche. Modric...
¿Es primera ronda eso o cómo es eso?
Sí,
no juega es... Rubiño.
Modric. Sí.
La
Modric
última vez que el Real Madrid visitó el Carranza, hubo lío. Cherichev.
Sí, es verdad.
Sí, señor.
Ya lo que así quedaba, una alineación indebida.
Es lo que faltaba, sí.
Cuando había líos en la... En el fútbol español, que ahora ya no hay ninguno.
Está todo tranquilo.
¿Te acuerdas de aquel partido, no, Paco? Sí. Prácticamente se acabó la narración en el minuto 15, vamos. Yo ni vi el partido. Me bajé para el palco y...
Además fuimos nosotros los que la liamos, ¿no? Aquel día.
Sí. Hombre, sí, vamos. Sí,
Pedro Martín. Pedrito.
Ahí estaba Pepe Grima diciéndole al oído... Yo creo que era... No estaba Florentino ese día tampoco. Creo que no.
No,
Butragueño,
no,
creo.
Butragueño.
No, estaba Butragueño, Butragueño estaba seguro. Por el partido, sí.
Sí, sí, sí. Sí.
A ver, que Modric está lesionado, Miguel.
Sí, Modric esta mañana en el entrenamiento ha sentido un pinchazo en la espalda en uno de los rondos iniciales. Es que, claro, lo contábamos el otro día al acabar el partido. Fijaros y acordaros cómo acabó Modric. Extasiado el partido ante el Getafe. Son 35 años, 30 de los últimos 33 partidos como titular y hoy pues ha sentido ese pinchazo. Y se ha quedado fuera de la convocatoria. En total son 7 bajas porque siguen ausentes Ramos, Lucas Vázquez, Mendy, Kroos, Valverde y Hazard. Por cierto que Mendy es probable que no llegue a la ida ante el Chelsea. Así que tendrá que jugar a lo mejor Marcelo en ese puesto la semana que viene en el Di Stéfano. La buena noticia es que por lo menos de una atacada Zidane recupera 4 jugadores. Varane, que ya lleva 2 días entrenándose, y Carvajal, Nacho y Casemiro. Un Real Madrid que va a intentar mañana...
Y Miguelito, déjame decirle solo una cosa, que yo creo que jugaría Nacho de lateral izquierdo, estando Varane y Militao, antes que Marcelo.
Incluso
y
mañana...
Otra, que ante el centro campo que se avecina mañana, que será Casemiro, Lunin y Mariano, una cosa igual de rara que el otro día, no paro de pensar en por qué el Madrid soltó a Odegaard. Porque ya sé que el niño se quería ir, es muy pesado y no sé qué, me quiero ir, que tampoco entiendo por qué Odegaard se quería ir, porque esto podía pasar y podía tener 10 partidos o 12 seguidos y de los mejores de la temporada. Pero teniendo tan poco centrocampista, ¿para qué le dejó irse?
Sí, mañana a lo mejor, no sé si va a iniciar Carvajal, porque a lo tonto lleva 2 meses de baja. Recordad lo que pasó en el partido ante el Getafe, que volvió a romperse. Igual mañana inicia Nacho de lateral derecho, porque ya tienes a Militao y a Varane, con Marcelo otra vez de lateral izquierdo, y para el partido ante el Chelsea, pues estoy contigo, igual juega Nacho de lateral izquierdo.
Este Nacho es una mina, ¿eh?
Bueno, Nacho vale para todo, además ahora está descansado, que el otro día no pudo jugar contra el Getafe por sanción, así que imagínate, ha levantado un poco la voz esta mañana Zidane, ¿eh? Que decíais que estaba fuera, que los jugadores no valían, y aquí estamos, 8 meses después, peleando por todo, y lo vamos a hacer hasta el final. Y me cuenta Rubén López, en cuanto al Cádiz, que están de baja Alex Fernández Perea y que Juan Cala está entre algodones, y que están cerquita de certificar la permanencia, porque el equipo de Álvaro Cervera ha sumado 7 de los últimos 9 puntos.
A las que salen con camiseta, Miguelito.
Sí, el Cádiz.
Superliga, el fútbol es de todos.
No, pero igual la cancelan ya mañana.
Osasuna también y Valencia también. Sí,
Osasuna, gánatelo, el fútbol es de los
aficionados. Igual mañana apoyan a la Superliga en el sentido... Pues un abrazo, compañeros de la Superliga.
Lo sentimos mucho.
Eso es.
Estamos con vosotros.
Sí. a las 7, Levante
puede ser divertido, ¿verdad?
A ver, a las 7, Levante Sevilla y Osasuna Valencia, a las 8, Betis Athletic, a las 9, Alavés Villarreal y Elche Valladolid, y a las 10, Cádiz Real Madrid. ¿A qué hora empieza tiempo de juego, Paco?
7 de la tarde hasta las 12 de la noche, o sea, mañana descansas media hora.
Oh, qué bien, me viene muy bien, ¿eh? Me viene muy bien esa media hora.
Monto una superliga.
Pues igual me voy con la familia a algún sitio esa media hora a disfrutar un poco del tiempo libre.